Bruja en la montaña. En vano, le recordaba Zenón que los astros influyen en nuestros destinos, pero no los deciden, y que tan fuerte, tan misterioso como ellos, regulando nuestra vida, obedeciendo a unas leyes más complicadas que las nuestras, es ese astro rojo que palpita en la noche del cuerpo, suspendido en su jaula de huesos y de carne. Pero Eric era de los que prefieren recibir su destino de fuera. Marguerite Jursenar, Opus Nigrum. El 15 de abril vinieron 99 personas. Eso dice el cuaderno de turnos. El 29 del mismo mes llegaron 78. Hoy la casa también está llena. Son las 10 de la mañana y Rosita nada que sale de su habitación. Anoche durmió en urgencias. La dejaron allí porque estaba a punto de entrar en un coma diabético. En la madrugada volvió, justo antes de que la gente empezara a llegar para tomar un turno. Desde las 9 abrieron la puerta y los pusieron a escuchar un rosario declamado por una señora con acento español. Todos se acomodaron en la pequeña sala, en butacas blancas de plástico, bajo la mirada de dos Cristos, la Virgen y una foto de Juliana, su hija. El salón oscuro, el frío de la montaña y el sonsonete del rosario arrullan. La mayoría de los participantes mira hacia el piso, con gesto de tristeza. En su habitación, detrás de la puerta de zinc que todos custodian, ella descansa. Al otro lado del salón está la cocina. Olga, la hermana, organiza allí la tienda. Una mesa con mantel de plástico está atravesada en la entrada. Hace de mostrador e impide que la gente se meta hasta el fogón. Se venden desayunos, mecato, gaseosas y cigarrillos. Como Rosita ha estado enferma, hoy vino a ayudarle Sonia, una amiga que también es oradora. Por fin se abre la puerta de la habitación. Se ve demacrada. Los rayitos monos de la capul están aún mojados. Toma el micrófono y comienza a hablar en voz baja. Mi materia está quebrantada. No sé bien de dónde viene el problema, pero mi padre comenzó a mostrarme espíritus de lujuria en mi familia. Sonia está parada a su lado y asiente con la cabeza. Percibo el dolor de la humanidad. Se le quiebra la voz y prosigue. Estoy muy extraña. Cuando menos pienso, resulto llorando. Todo está en silencio. Solloza mientras se cubre la cara. Un olor a mierda llega al salón. Hace varios días viene pasando. A Olga le ha tocado esquivar las preguntas de la gente. Y es que el pozo séptico de la casa no es suficiente para las más de 600 vaciadas del sanitario al mes. Y eso que solo atiende 3 veces a la semana. Ahora los lixiviados están empezando a regarse por la ladera que llega a la carretera. Ella siente el olor y sin dar explicaciones interrumpe lo que está diciendo. Allá afuera es el baño para las mujeres. Allá atrásito del bañito hay un orinal para los hombres. Y si los hombres van a entrar a defecar, no se me vayan a orinar en el baño, para que las damas encuentren los bañitos sequitos. ¡Listo! Luego de la aclaración, continúa con su servicio. El padre me está sanando para que yo haga mejores cirugías. Tose mientras Sonia la sostiene. Pierde la mirada en el suelo y, como si se transportara hasta un púlpito, levanta los ojos al ritmo de las manos y se eleva sobre los presentes. La gente baja la mirada. Algunos cierran los ojos. Con voz recia, continúa. Aquí estamos, indignos. No merecemos tu presencia, pero la necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, perdón. Varicasi Jerebe. Saca toda legión de muerte. de enfermedad. Llena nuestros corazones del amor de Jesús. Bendice nuestras familias. Sana sus mentes, Padre mío. Restaura nuestros órganos. Ola sábada,
oldábada,
manda rabar,
ovariama.
Levanta cada vez más la voz y algunos se estremecen. Grita. Si no liberan sus corazones, la enfermedad vendrá con más fuerza a tomar sus materias. Serán 7 legiones. Solo necesito que reconozcan el miedo y el dolor. Soy yo el único que sano. Amén. El salón queda en silencio. Algunos sollozan. La olla pitadora suena con fuerza desde la cocina. Olga se apresura a controlarla. Rosita se sienta y busca a su hermana con la mirada. Ella le pasa el termo con jugo de maracuyá. Las que necesiten cirugía de seno me hacen una filita aquí. Yo con mucho gusto les hago imposición de las manos y les pido sanación. Se han liberado quistes, cánceres, picadas. Sonia, usted se queda aquí adelantando con los niños ojeaditos. Rosita se encierra en su habitación con algunas mujeres. ¡El almuerzo apenas lo están empacando! Grita Olga desde la cocina al ver que la gente empieza a ponerse inquieta. 2 vecinas de la vereda, sobrina y cuñada, preparan los almuerzos que son encargados en la mañana. Rosita termina con las mujeres y sale al salón. Busca todos sus objetos y se sienta en el sofá central desde donde le impondrá las manos a cada uno de los asistentes. En un brazo de la silla cuelga la tula en la que las personas pondrán la ofrenda económica, que es voluntaria. En el otro, amarra bolsas negras donde dispondrá lo que saque de los enfermos. En el piso, ubica su termo con jugo. Y más atrás, una caja con botellas de agua que comprarán los fieles una vez sean bendecidas. Bueno, ¿quién comienza? Olga, ¿dónde está el cuaderno? ¿Alexandra Agudelo? Una muchacha entra corriendo y se sienta frente a ella. Sonia se hace a un lado. Al otro, algunos hombres se preparan para sostenerla. La ayudante le pone las manos en la cabeza mientras Rosita le toca el pecho.
Ahí se lo saqué. Jálelo usted, dice Sonia.
Espere, le acomodo un poquito el cerebro.
Continúa mientras le hunde los dedos.
¡Corra la cadera!
Le pide Rosita mientras la acerca hacia ella.
¡Desabróchese, mamita!
Le abre el cierre y le mete las manos hasta la ingle. La muchacha empieza a gritar. Se pone rígida, tira la cabeza hacia atrás y se retuerce para que la suelten. Entre varios hombres la sostienen fija a la silla mientras la voz de la oradora arrecia en lenguas.
¡Merembe rajarar! Arábaro Amamán, yo te entrego esta hija. Desata dolor, tristeza, soledad, desata todo mal.
La muchacha gime.
Creo que está atado en los pulmones,
comenta Sonia mirando a su maestra con cara de consternación. Rosita le hunde la mano en el cuerpo a la altura de la boca del estómago y la saca con fuerza. Ella gime más duro mientras la oficiante, también exhausta, toma un sorbo de jugo. La gente se agolpa alrededor de la silla. Se le acerca más y le hunde otra vez la mano en la ingle. Se levanta enérgicamente, la mira con determinación a los ojos y le grita en lenguas.
¡Arribanda omarahambaran!
Respira,
respira,
le dice Sonia acariciándole la cabeza. Un bebé se asusta y llora duro. Rosita se levanta y pone de pie a la chica. Le da un abrazo. Le dice unas palabras al oído y la empuja levemente. Ella cae en la silla, rendida, ayudada por los hombres. La sanadora toma una bolsa negra y vomita. Luego le muestra lo que le sacó. La muchacha se sube el cierre,
se limpia los mocos y se levanta despacio. Se aleja sollozando. Olga insiste en que es hora del almuerzo, pero nadie quiere parar. Así que mientras en una esquina del salón se hacen las sanaciones, en el resto, platos de icopor con frijoles se reparten entre los que encargaron. Uno a uno, los participantes van pasando a la silla. No todos gritan. Algunos solo lloran y otros la miran con terror. Prescribe agua bendita en ayunas con una pizca de sal, baños y mucha oración. Al final de la tarde, la niebla sube por la ladera. Envuelve la casa y se cuela por la ventana que está abierta. Adentro, aún quedan algunas personas por atender. Afuera, otras se entretienen viendo el ordeño. Hace 3 semanas que está aquí. Se vino para donde su hermana mientras el padre le hace una cirugía por un aneurisma que dice tener en el cerebro. También le está insertando algo para que cuando la mande a otros países pueda hablar la lengua de cada lugar. Casi todo el día está acostada en esta habitación oscura. Dejo las botas pantaneras en la entrada y me siento al borde de la cama. Solo veo sus ojos grandes, verdes y la sonrisa blanca. Me abraza duro. Mi muñeca, qué rico que viniste. ¿Cómo van esos mareos? ¿Vamos para donde el médico? Su pijama rosada es de tela caliente y suave. Le acaricio el antebrazo para darme calor. Olga nos trae agua de panela. No, mi linda. Yo tengo orden del padre de no recibir ningún medicamento. Hace 2 años tiene problemas con el azúcar. Comenzó a aplicarse la insulina, pero la dejó porque dice que la aguja no le entraba en la barriga. Decidió que no se tomaría el remedio nunca más. Ahora solo está en manos de Dios. Esa noche llegó al hospital con dificultades para respirar. La doctora le preguntó una y otra vez que si quería morirse. Se fue a casa en la madrugada con indicaciones estrictas. El padre le dijo que le daría la insulina a través de infusiones de una matica de flores rosadas que crece como maleza alrededor de la casa. Eso hizo. Han pasado algunas semanas desde la crisis. Está débil, encamada todo el tiempo. De aquí para abajo estoy muy bien, me dice señalándose el cuerpo, pero mi cabeza está podrida. Y Juliana no me quiso prestar su cuerpo para hacerme oración. Para sanarse a sí misma, ella debe pasarle sus males a otra persona y sobre ese cuerpo ajeno expropiar sus demonios. La semana pasada llegó Yesit, un vecino, a comprar cigarrillos. Él accedió, le dolió, se puso blanco y luego negro. Gritó. Cuando llegó a su cuello sintió unos grilletes. Los rompió. Escucho movimiento afuera de la casa. Salgo un momento para ver quiénes han llegado. Veo a unos carniceros empacando bolsas en un lada blanco. Veo las patas de Marta asomarse. Veo la yegua que cargaba la leche del ordeño y que murió anoche de cólico. Imagino la cabeza que quedó aquí enterrada. Hoy viene el cura a dar una misa en la vereda, pero ella dice que no saldrá a menos que él entre hasta la habitación para llamarla. Él se sabe el nombre de cada uno, casi todos los vecinos de la vereda y familiares. No sé si es casualidad, pero la homilía parece destinada a ella. «Cuidado, hay personas que engañan», le dice Pablo a sus discípulos. «Un loco diciendo que es Jesús». No falta el que lo sigue. En otras épocas, Rosita atendía en la cabecera, cerca de la iglesia. Allí comenzaron los problemas con el cura. Él, un hombre joven y de ánimo festivo, invitaba a la comunidad a no visitarla y recordaba que solo los apóstoles podían expulsar los demonios. Ahora vive de nuevo en su casa, en la montaña. Llegó aquí cuando aún no había cumplido los 5 años. Venían de ovejas. Su papá compró 28 hectáreas por 85,000 pesos en el año 73. La carretera interior de la vereda todavía no existía y les tocaba bajar y subir al pueblo por entre los potreros. En esa época todavía quedaba bosque. Hoy en día casi todo está entregado a la ganadería. Ella y su hermana son las menores de 14 hijos que parió doña María Enriqueta. De pequeñas, debían ayudar en la cocina y en el cultivo. Nunca quisieron aprender a ordeñar para que los hombres de la casa no se fueran a beber y las dejaran con esa tarea.
Anita, ¿usted qué piensa de lo que hace Rosita? Me pregunta Olga sin avisarme.
Siempre me preocupó que llegara este momento. Acabo de cerrar Opus Nigrum y aún siento en mí los conflictos del médico alquimista Zenón, quien habiendo nacido en las creencias de la Edad Media es raptado por el conocimiento emanado directamente de las cosas. No sé qué responder. Necesito ser sincera sin ofenderlas. No puedo decirles que la idea de Dios siempre me ha parecido una respuesta fácil a las complejidades de la existencia.
Un fenómeno, respondo sin pensarlo mucho. Ellas me miran aterradas. Yo gagueo sin saber cómo continuar.
Pues me parece increíble la necesidad de algo que tiene la gente y admiro mucho el poder de tu palabra, les digo mirando a Rosita a los ojos. Ante mi respuesta poco satisfactoria, comienza a darme testimonios. Así llama ella a las evidencias de sus dones y milagros. Me cuenta aquel sueño en que Jesús le taladró la cabeza y ella adquirió el conocimiento. Aquel otro en que entró en una casa humilde y por indicaciones del padre levantó a un enfermo de la cama luego de bendecirlo. Me repite la historia del muchacho del pueblo que se curó de cáncer luego de hacerle oración y de cuando visualizó el accidente de su marido antes de suceder. Yo la escucho en silencio hasta que me dice:
¿No te parece evidencia?
Es que no siento tu certeza, solo es eso.
Anita, lo que pasa es que usted está confundida.
Intento desviar la conversación. Tengo que aceptarlo, me dan miedo sus palabras. He esquivado sus manos argumentando que no quiero sentir dolor. Escaparme de su boca no será tan sencillo. Ella quiere pontificar sobre mi vida, pero permitirse ser nombrada por otro es un riesgo que no siempre hay que correr. ¿Tú cómo sientes la voz del padre? ¿Afuera o adentro? Le pregunto girando la atención hacia ella.
Aquí, me responde, señalándose el centro del pecho.
Pero, ¿cómo haces para saber que es él y no tus propios pensamientos?
Porque cuando un pensamiento es bueno, siempre es él.
Hacemos silencio y cambiamos de tema. Me cuenta que quiere una caminadora para hacer ejercicio en su casa. Así no tendría que salir porque cree que sus familiares no la quieren ver.
Nadie es profeta en su tierra. Yo fui una prostituta y ellos no pueden creer que después de ese pasado el padre esté conmigo.
Y es que aunque lleva un año sin pareja, son muchos los hombres que han pasado por su vida. El de la iglesia le gustaba, pero él quería que ella dejara la oración y se casaran. El chiquito de Facebook le parece un bombón, pero dice que ya no quiere cambiar pañales.
El año pasado salió con un señor de 65, al que quiso querer, pero el carro de alta gama no pudo disimular los dientes que le faltaban.
El negro costeño que viene a la oración le parece atractivo, pero no le gusta que mire con morbo a otras mujeres. El primo, que le ha propuesto matrimonio varias veces, no le gusta. Y el último novio que tuvo se la jugó con otra y el padre le dijo: «Si él vuelve a entrar en ti, yo salgo».
A pesar de su soledad, hoy no teme, porque él le ha profetizado un gran varón.
Rosita hizo hasta tercero de primaria. A los 15 años se fue para Medellín a buscar mejor vida. Estuvo con las monjas aprendiendo enfermería hasta que conoció al papá de sus dos hijos. Se casó y se devolvió para el campo. El final del matrimonio fue un infierno. Un día, él levantó el machete y la amenazó. Ella elevó su mano y el arma cayó. Ese día supo que iban a matarse y que lo mejor era que se separaran. No es sencillo ser una mujer rara en el campo. Cargar con la vergüenza de haber sido abandonada una y otra vez por su marido, escondida por fea cuando pequeña, manoseada por familiares y vecinos, pero sobre todo, la vergüenza de sentirse pecadora, ese sino inconsciente que cargamos las mujeres de que algo en nosotras está mal. Hoy es el regreso. La gata negra de la casa descansa bajo una explorer. Otros 8 carros se acomodaron como pudieron al borde de la carretera. La puerta está aún cerrada y la gente afuera se cubre del frío con cobijas, sábanas y toallas. Suena música de un celular y muchas vacas pasan corriendo por el frente de la casa. 5 hombres las arrean para cambiarlas de potrero, entre ellos el esposo de Olga. Hoy comienza puntual a las 9, aunque aún no se siente bien, se ve festiva. Hace las alabanzas, recoge testimonios y evangeliza. Habla Elkin, quien llegó porque su madre escuchó de ella en la tienda del barrio, y dice que aquí se curó de un cáncer. Sigue Vicky, otra de sus fieles seguidoras, y quien trajo una amiga a la que se le desaparecieron 8 quistes del seno. Rosita les promete que se irán libres de cáncer o diabetes. También les cuenta que Duque la ha buscado desde el corazón para bendecir a don Petro, quien está con Satanás. Hoy está feliz. Pone canciones en su celular, toma el micrófono y canta. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho. 3 hombres jóvenes, rapados con el 7, parados en medio del montón de sillas y con el rosario en la mano, asienten mientras cantan. Por la tarde presenta su nuevo don. Ya no pondrá las manos uno a uno, sino que hará sanaciones colectivas a través de la palabra. La gente se acomoda fuera de la casa. Ella les pide que se queden de pie. Hace sol. Hay basura por todas partes porque acaban de almorzar. Se para al lado del lavadero con un velón en la mano y comienza a hablar. Pasa el tiempo y el sol arrecia. Sigue hablando. Cae el primero. Pide que se lo acerquen. La gente hace tumulto alrededor. Otros se montan sobre el lavadero y en el capó de los carros. Rosita impone las manos. Hay gritos. Nuevos fieles se desvanecen, se retuercen contra la manga. La tula, para hacer la ofrenda, va y viene por entre la gente enardecida. El servicio completo se ha dado.